Comienza el podcast La Cortina de Acero. La Cortina de Acero. Steelers en español. Steelers en español. Oh, oh. Como una terrible towel ondeando al viento, corearé tu nombre, te daré mi aliento. Here we go Steelers, es el momento. Acereros forjan la gloria con sufrimiento. Desde los cimientos de Chuck Noll, la voz de Myron Cobb. Negro y amarillo es el color, puro pundonor, la inmaculada recepción. Hombres de acero, somos 6 Super Bowls. Comienza el ritual de los guerreros. Este es el podcast de la cortina de acero. Mi coraje y convicciones son de hierro. Caras en el barro, sangre y sudor. Compañero, el equipo es lo primero y lo podéis sentir. Luchamos sobre el verde del Heinz Field. Bienvenidos a esta grada de avispero. Bienvenidos al podcast de la cortina de acero. Here we go Steelers, here we go. Oh, here we go Steelers, here we go.
Bienvenidos un día más a Cortina de Acero, el podcast de Steelers en español. Y como os comentamos la semana pasada, tenemos un programa muy especial hoy porque estamos a escasas horas para el draft de la NFL, un draft que va a ser muy distinto por el tema del COVID-19, pero que vamos a seguir muy, muy, muy a fondo. Y para eso estamos aquí, como siempre, para comentar un poco lo que puede significar para el equipo. Y nada, a mi lado, como siempre, el gran Cedric Molina. Muy buenas, Ced.
Muy buenas tardes a todos, señores.
Arroba CDNFL, nos acompaña de nuevo, que se estrenó pero le ha encantado nuestro compañero David Cowe.
Buenas tardes, chicos.
Arroba David barra baja Cowe.
No, junto.
David Cowe, vale.
Sí, junto.
Cierto, en Twitter, obviamente. Y pues os lo adelantamos la semana pasada, tenemos un invitado de honor, porque es una de las personas que seguramente más sabe de college en España y diríamos del mundo también, ¿por qué no? ¿Verdad, Cedric?
Totalmente.
Y encima análisis, de sí, sí. Una de las tres supernenas del gran grupo que es Road Running. Muy buenas, Diego Sanz.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Nada, ya ves, aquí hablar de mis dos pasiones, que es el draft y los Steelers, o sea que encantado.
De lujo. Bueno, pues para empezar le voy a decir, bueno, arroba Diego Sanz barra baja, ya no solo de eso, sino que de lo que sea, de incluso del Madrid a veces también, y yo me escojo, ¿no? Tengo que decirlo. Y nada, vamos a decirle un poco a Diego también, claro, porque yo creo que la mayoría de los que nos escuchen seguramente, pues tenemos a Diego en la faceta de comentarista, digo yo, joder, de análisis de cada draft, pero bueno, Diego es fan de los Steelers, así que nada, preguntarle un poco su afición, de dónde viene, hace cuánto que sigue la NFL como tal, o lo que nos puedes decir, Diego, de ti.
Pues yo empecé a ver NFL pues a finales de la década de los 2000, porque bueno, al final tengo 27 años, entonces empecé a verla con 16, 17, más seguirla más o menos lo que podía. Y realmente, bueno, pues soy fan de Pittsburgh por casualidad, lo he explicado alguna vez, porque empecé a verlo y de los primeros partidos y los primeros que vi... vi algunos partidos de Pittsburgh, me llamó muchísimo la atención Polamalu y realmente soy de los Steelers porque me llamó mucho la atención Polamalu. Luego ya cuando empecé a ver más y tal, ya vi que aparte de todo era un equipo con mucha historia, mucha tradición, me identificaba mucho y básicamente esa es mi historia de por qué me enganché a los Steelers. A la NFL me enganché por algunos amigos míos sí que veían y tal y me dijeron por qué no lo veía, me gustó desde el principio, la verdad, y no tiene mucho más.
Pues básicamente...
¿Cuánto bien ha hecho Polamalu,
Mucho, mucho. Bueno, pues Diego...
Luego, la afición al college, ¿cuánto tardó en llegar a ti?
Sí, pues tardó un poco, porque al final, ya no porque no me interesas el draft como tal, pero seguir college para mí, con 17 o 18 años y tal, era complicado. Entonces, yo empecé a ver college en 2012, 2013 o así. Empecé a verlo de manera completamente aficionado, ver algo, ver algunos partidos y tal, y luego a seguir ya más jugadores y tal, pues a partir de 2014 o así.
Bueno, pues Diego, lo he comentado ya por encima con Álvaro y con Montoro, tienen uh-huh. Road Running, os recomiendo, si no lo habéis leído ya, que espero que todos los que nos estén escuchando la tengan para el jueves, el viernes y el sábado, la, la guía, que es una pasada. Diego, yo tengo que decir que este año me mola mucho más el diseño.
El diseño es increíble, sí. ¿Verdad? Que...
súper, súper limpio. O sea, me ha molado mucho que hayáis vuelto a lo que es página vertical.
Sí.
Me ha molado mucho.
Hay que agradecer a Eneco y a, sí, y a Adrián Cobo, que son los que editan y diseñan la guía, que es una pasada, la verdad.
Este año tengo la pena, tío, que como está todo como está, no me la he podido imprimir en papel.
No, no, pero lógico, bueno, lógico, pero, pero es que, claro, obviamente. Yo tampoco la tengo impresa, fíjate, porque...
No, aparte mola porque esto, mira, anécdota personal, antes ya que si queréis nos metemos. Yo recuerdo porque, claro, los últimos dos años sí que me la he impreso y la de la papelería me mira raro, tío, pero claro, dice, hostia, ¿y este tocho que se quiere?
¿Y esto qué es? Sí.
Claro, porque le pido además mate y tal, que salga los colores más o menos bien, ¿sabes? Uh-huh. Claro, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Pues nada, y
perdona, Pepe, pero felicitarlos, sí, también por la iniciativa de...
Ah, bueno, claro.
De donar todo, sí, sí, a la Cruz Roja, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, sí, a Cruz Roja lo hemos donado todo para, sí, bueno, la situación era excepcional, así que bueno. Sí,
muy bien, de verdad.
Sí. Pues nada, os comentamos que a lo mejor este podcast es un poco... tiene alguna incorporación puntual, de repente aparece Alejandro, que también sabemos que está más o menos... pronto se unirá seguramente a la llamada, que está con unas cosas suyas personales. Yo a lo mejor desaparezco, Zed coge el testigo, no os preocupéis. Pero vamos a tratar un poco ya de primeras lo que creemos que pueden ser las necesidades de Pittsburgh de cara al draft. Que yo creo que lo comentábamos con Diego antes de empezar. Diego, la línea ofensiva seguramente, ¿no?
Sí, de hecho, en el mock que hemos hecho nosotros, el pick lo he hecho yo y he cogido un línea ofensivo, ya os puedo adelantar. Porque sí, creo que pese a... que hemos fichado a Wisniewski, al final Wisniewski es un jugador que yo creo que lo que se le tiene que pedir es que sea un jugador que sea circunstancial, que sea un buen suplente, un jugador que, bueno, que pueda tener snaps de titular en caso de que pase lo que pase, pero realmente creo que se queda un poquito corto a estas alturas, como se quedaba corto en Filadelfia, que al final ya no era titular en Filadelfia. Entonces, a mí me gustaría tener un jugador titular, draftear a un jugador que pueda llegar a ser titular y si no, pues intentar cubrir un poco la baja de Fini, quizá un jugador que pueda jugar de centro de guard, también nos podría venir muy bien. Y básicamente sí, pienso que la línea ofensiva es muy importante ahora mismo.
Yo te iba a preguntar, bueno, si quieres, ahora mismo incluso estamos grabando esto, esta noche tendréis el último mock de Road Running. Uh-huh. Yo te iba a preguntar, si quieres, como adelanto, aunque me imagino que luego lo escucharé. ¿Has escogido, sí, a Austin Jackson o qué?
No.
Hostia, interesante.
vamos a hacer apuestas. Genesis.
No.
Hostia. Joder.
He cogido a Jonah Jackson.
Uf.
Bien, lo guardo, Javier, sí. Porque sí, estaba libre y...
Ah, bueno.
No se había salido y me parece el mejor guard, quizá, prácticamente el mejor guard del draft, puro. Uh-huh. Y me parece que podía ser muy bien en el left guard, la verdad.
Nosotros la semana pasada estuvimos hablando también, porque estuvimos viendo un poco cómo quedaba el equipo después de la free agency y todo, ya no tanto viendo prospects y tal. Te quería preguntar a ti, Diego, ¿cuál crees que es la opción más viable, teniendo en cuenta el pick que tiene Steelers, de ir a por un tackle o ir a por un guard? Porque sí que es verdad que...
Lo de los tackles va a estar difícil, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que va a estar difícil, porque yo sí que veo saliendo 5, incluso 6 en primera ronda. Pero bueno, a mí me gusta mucho la opción de coger en el pick de tercera o subir en tercera por Ben Barch, el tackle de St. John, que me parece un jugador muy, muy válido y un jugador muy bueno para desarrollar. Y en el pick 49, bueno, a ver, Austin Jackson a mí es un jugador que me gusta para darle un poquito de tiempo. El año que viene Villanueva es agente libre, vamos a ver si le pagamos, si no le pagamos o tal. Puede estar un año sentado y si sale bien no haría falta pagar a Villanueva. Pero Austin Jackson es un jugador que hay que pensar que lo mismo este año, no puede tener demasiados snaps al principio. Pero a mí me gusta.
Nosotros, es que hablamos, claro, dicen mucho de que claro, Matt Feiler el año pasado sí que estuvo jugando también de guard en algunos partidos por bajas y tal. A lo mejor de ponerle a él en el right guard y escoger, perdón, en el left guard al lado de... Sí, un right tackle, tal vez.
Sí, sí, realmente sí. Ben Barch es eso, ¿eh? Ben Barch puede jugar ahí perfectamente y a mí Ben Barch me parece un buen pick. En el 49 me parece pronto, pero siempre se puede coger otra necesidad en el 49, un jugador que igual tenga más valor ahí y subir del 102 al 85 a por Ben Barch y no pasaría nada.
Porque realmente, Diego, la clase de tackles es sí. más profunda y con mayor calidad que la de Gas, ¿verdad?
Sí, sí, realmente sí. Con mayor calidad seguro. O sea, es decir, los tackles buenos son muy buenos este año. Vale. Los guards buenos no son tan buenos este año. O sea, no hay un Quentin Nelson o una cosa así. No hay un jugador que pueda salir en el top 15. Y sería raro ver algún guard en primera ronda. Quitando, bueno, a César Ruiz, pero es más center que guard. El resto se me quedan todos un poquito cortos para lo que es una primera ronda. Hombre, siempre algún equipo puede tener mucha necesidad y coger, pues... A mí el mejor me parece Jonah Jackson. Pero bueno, un Genesis o una cosa así siempre puede estar por ahí, pero... No, son bastante mejores los tackles. Pero claro, el tema es que lo mismo el 49 te llega el guard 2, pero te llega el tackle 8. Entonces ahí es mejor el guard 2, que seguramente.
Sí, sin duda.
Y una pregunta, Pepe. Diego. Yo... Sí, sí. Y no, una preguntilla. Que has comentado, Jonah Jackson, tanto Genesis como Cushenberry, que es la otra opción que también se puede barajar, que ya dijiste en el programa tuyo que no te gustaba.
A mí no me gusta demasiado, ¿no?
Cualquiera de los tres puede jugar de center también para valorar, pues eso, la polivalencia de Finney, que se ha marchado y que Pouncey ya tiene unos añitos, y buscar también ahí que dé un poco también de relevo a la línea ofensiva.
Jonah Jackson creo que no ha jugado ningún snap de center en su carrera. Me suena. Cushenberry ha jugado solo de center. Eso hay que decirlo. En LSU ha jugado solo de center. De hecho, este año ha jugado más de 1000 snaps, que ha sido uno de los pocos jugadores de college que ha jugado más de 1000 snaps. Y ha jugado todos de center. Entonces, si hay un jugador que pueda jugar de guard y de center, va a ser Cushenberry, porque es más difícil ser un guard y ponerte a jugar de center por el tema de asignaciones. Los centers tienen que hacer más cosas, digamos, que aparte de bloquear, tienen que asignar, hacer las asignaciones de la defensa, hacer un montón de cosas más que un guard quizá no. Entonces es más fácil trasladar de center a guard. Entonces por ahí,
Cushenberry sí que podría jugar. Adaptación, ¿no? Y coger un poco de repeticiones.
Claro,
también
claro,
se hace eso. Y Genesis también he leído que también es un poco más, polivalente.
Sí, exacto. Genesis sí que es un poquito más... Igual que Cushenberry, ya te digo, aunque no haya jugado de guard, yo creo que Cushenberry trasladaría bien a guard. A ver, no me parecería mal draftear a Cushenberry, sinceramente, porque creo que es eso que he dicho, que ese jugador que pueda darte snaps de guard y de center, de hecho, podría empezar perfectamente a jugar de center, si está sano y tal, no debería haber lío ahí. Y no me parecería mal, a mí es que personalmente me parece peor que Jonah Jackson o este tipo de jugadores que aunque no puedan jugar de center, creo que tienen más valor a la hora de ponerlos a jugar de titulares directamente en el guard.
Pues voy a dar paso porque ya tenemos a Alejandro con nosotros. Diego, nosotros esta semana, y lo comentamos también la semana pasada para la gente, os quedarán todavía por ver dos mock drafts o tres, porque creo que ya ha salido esta mañana, Zed, el de Alejandro, ¿puede ser?
Esta semana Como os dijimos, en la web de Cortina de Acero íbamos a estar haciendo un mock draft diario. Y justo hoy ha salido el de Alejandro, que ha elegido en su pick 104 a Ben Barch, el que habías dicho, Diego.
Sí, es que me parece...
Y vamos perfecto. A aprovechar también para darle paso, porque se acaba de unir a la llamada.
Pues Alejandro, lo que quieras comentar.
Hola chicos, buenas tardes. Bueno, lo primero, saludar a Diego.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo. Y bueno, la verdad es que tampoco puedo comentar mucho porque me he unido un poquito tarde y no os he escuchado. Pero bueno, me alegra ver que el tema de Ben Barch sois unos... Perdón. Estáis ahí a tope con él.
Sí,
a mí ya te digo, me parece un jugador muy bueno para nuestro pick de tercera. Y yo, de verdad, no esperaría, si está todavía en el 80 y muchos o así, creo que si no hemos cogido línea ofensiva en segunda, yo subía por él.
Lo que pasa es que este año subir está complicado.
Ya, es complicado.
Con 6 picks, yo creo que es incluso más probable
bajar.
Bajar, vamos, no sé si lo habéis comentado, pero bajar del 49... al pick 60 por ahí, 60-62, y conseguir alguna ronda extra en tercera, cuarta.
Bueno, lo hemos comentado, creo que incluso ya lo veréis, pero Zed tiene muy claro que vamos a bajar. Así que porque sí. Eso también se lo voy a preguntar a Diego si le parece, y así pues vamos a hablar un poco también de alguna otra necesidad. De los problemas más grandes que tiene este año Pittsburgh es eso, ¿no? La falta de picks, porque sí que es cierto que lo que es la primera línea de todo el equipo sí que parece estar bien cubierto, excepto lo que comentamos, lo que es la offensive line, a lo mejor, y algún retoque en la línea defensiva. Pero sí que es cierto que detrás, por ejemplo, de muchas posiciones no tenemos ese fondo armario, ¿no, Diego? Y hay pocos picks, ¿no? Para a lo mejor rellenar sí. Todo lo que falta.
Yo entendería perfectamente que bajásemos, ¿eh? No le culparía, salvo que al 49 llegue algo que no te esperases en ese momento y digas, joder, pues lo tengo que coger. Uh-huh. No me parecería mal bajar, sinceramente. Hay posiciones, ya lo habéis dicho muy bien, que tienen poca profundidad realmente.
¿Qué te parece lo de que está saliendo filtraciones? Que bueno, siempre se sabe que esto nunca es 100% hasta que pasa. Lo de que Jonathan Taylor está hablando con Tomlin para que si llega el 49 lo escojan.
No sé, yo no soy muy partidario de draftear un running back en segunda uh-huh. este año. No porque creo que tenemos necesidad de draftear algo para... De quedarte en ese pick, creo que tenemos necesidades más grandes que la del running back. Uh-huh. Que pienso yo, no sé, igual estoy un poco solo en esto, porque sí que he visto en muchos que necesitamos un running back, que es verdad, que quizá lo necesitemos, pero yo creo que el problema de Pittsburgh el año pasado, que fuimos incapaces de correr, más problema de Conner o de Snell o de Jalen Samuels, uh-huh. o incluso de la línea, fue problema de que los equipos rivales sabían que por arriba, por aire, no les íbamos a ganar a nadie, entonces uh-huh. se centraban en parar la carrera y punto. Uh-huh. Si Roethlisberger está sano, eso debería cambiar. De hecho, el único año que jugó Conner de titular, estando Big Ben, lo hizo muy bien.
Sí, sí.
Entonces, por eso pienso yo que igual en el 49 es un poco pronto para draftear un running back este año. Le daría un año más a Conner con un contexto mejor que el del año pasado, que peor, sinceramente, es difícil en el tema quarterback. Y casi me iba más a por un receptor que a por un running back pronto.
Sí, bueno, de hecho... Sí,
además, Diego... Sí, bueno, perdona. Comentamos también aquí que tenemos a 13 running backs con contrato rookie. Entonces... Es algo que draftear a otro, incluir a otro con contrato rookie, teniendo ya tres, es más que nada también perder un pick, a no ser que, bueno, nosotros en alguno de los mocks pues hemos cogido en alguna tercera pues a gente como Cam Akers o Zach Moss de Utah, que a lo mejor si caen, bueno, puede ser una buena elección por el
valor.
Por la altura, exacto. Sí. Entonces, pero teniendo tres running backs con contrato rookie, lo veo poco probable.
Claro, yo también lo veo poco probable. Hombre, sí, sobre todo Akers, si te llega a tercera, si te lo puedes pensar, está claro, pero es que realmente tendrías que cortar a alguien o tendrías que hacer algo. Es que no puedes tener cuatro running backs con contrato rookie en plantilla.
No, además que son de perfiles distintos, quiero decir.
Sí, sí, está claro. Samuel claro. Te vale para un roto y para un descosido, está claro, exacto. Pero...
Pues,
yo lo que quería decir, chicos, es, perdona, que precisamente estando, o sea, estoy súper de acuerdo con Diego, y de hecho he cogido un poquito en último mock, ¿vale? Solo por dar las distintas opciones que se pueden barajar. Yo he cogido en el pick 49 a Robbins, ¿vale? Más sí. que nada por el, digamos, el valor cayendo
valor a esa, tiene esa ahí, posición. Está claro.
Pero estoy de acuerdo contigo que igual un receptor ahora mismo se está sonando mucho Pittman.
No, a mí me parecería bien coger un receptor, quiero decir, de no llegarte ningún línea ofensivo que te guste, o incluso un nose tackle, pero es que realmente un nose tackle en esa segunda ronda no veo yo que pueda llegar a algo que te convenza mucho, sinceramente, porque Blacklock no creo que llegue a ese pick, y luego después ya te tienes que ir a por un Raekwon Davis o un Davon Hamilton quizá, pero creo que es un poco pronto. Uh-huh. Un receptor, a mí no me parece nada mal, sinceramente, No me parece nada mal.
De hecho, ¿y qué nombres podrías barajar para esa segunda ronda, por ejemplo? Nosotros tenemos aquí varios apuntados, como Pittman, Ayuk. Uh-huh. Y a lo mejor de Gandy Golden.
Sí, Gandy Golden yo creo que es pronto para él.
Okay.
Yo creo que es pronto. Pero realmente Pittman se está hablando que lo quieren los Packers en el 30, ¿eh? Joder. No sé hasta qué punto es verdad. Para mí no es un jugador de primera ronda, pero un jugador del pick 50 sí que es, del 49, vaya, Pittman. Ayuk también, un jugador igual diferente, pero KJ Hamler también puede estar ahí. El jugador de Penn State, que es una puñetera bala. Y ese tipo de jugadores, sí, no mucho. Donovan People Jones, pero creo que ese perfil no nos hace tanta falta. Pero sí, sí. Pittman y Ayuk pueden estar ahí y serían buenos picks.
Este año la clase de wide receivers, buenísima. Y como se cumpla lo que más o menos espera todo el mundo, que es que haya una fiebre por la posición en primera ronda, como empieza a escogerlo rápido, por ejemplo, subiendo riders y todo para que no les quite a Zilamp o a Jerry Judy, por ejemplo, a lo mejor vemos que ni lo que tú estás comentando, por ejemplo, de que Pittman no llega, o sea, los cojan en el 30, es que a lo mejor Brandon Ayuk tampoco llega.
No, sí, o Denzel Mims en primera ronda, o cosas así, o Reigor, o Senol.
Claro. Diego, ¿qué perfil sea si se coge receptor teniendo a Schuster, Washington y Johnson? ¿Qué perfil crees que le puede hacer falta más al equipo de los receptores que hay para esa segunda ronda? Un tío grande como Gandy Golden, sí, pero hemos dicho que es muy temprano.
Si llega T. Higgins a ese pick, sería increíble, pero es muy difícil que llegue, pero sería increíble porque es eso. T. Higgins es un jugador grande, alto, con buena capacidad de salto, gana todo lo que le eche, o sea, es un baja neveras, como le dice, y realmente nos vendría fenomenal. Es un jugador que mide 1,95, 1,96, una cosa así, y realmente es lo que necesitamos, porque James Washington no es eso, ni para nada, Juju y Diontae Johnson, pues tampoco menos.
Lo que estamos viendo es que al final estamos hablando, o sea, hay muchos jugadores de muchas posiciones, pero estamos hablando de receptores, has nombrado 5, 6, 7, 8, hemos hablado de tackles, hemos hablado, bueno, guards menos, quarterbacks, al final en el 49 es que te va a quedar a elegir un muy buen jugador.
Sí. Sí, sí.
Pues ver, si queréis, os parece, vamos a... Como estamos realmente hablando, es que al final el problema que tiene... Claro, intentamos organizar este como lo que es el podcast, para lo que nos escuchen, pero claro, el problema es que al final son todo prospects y claro, te vas de un sitio a otro. Entonces, si creéis que nos dejamos algo en el tintero o lo que sea, no os preocupéis, vamos a intentar pasar todo por encima. Y si te parece, Zed, porque yo sé que tú, por ejemplo, es un nombre que defiendes a muerte, como es Josuche, ¿qué te parecería, Diego, que fuésemos a por un edge en segunda o en tercera ronda?
Pues es que no sé qué decir. Quiero decir, no me parecería mal, porque realmente es una de las posiciones en las que tenemos poco dev, porque tenemos realmente, más allá de Dupri, de T.J. Watt, está claro, de T.J. Watt, está claro. No tenemos demasiado.
Sí, Alualu y poco más.
Alualu yo creo que va a rotar más con Hayward y con Tuitt casi que con los outside linebackers, pero sí, puede snaps. Pero no tenemos el jugador, yo qué sé, lo que hacía Chiquillo, por ejemplo, exacto, que salía algún snap y te hacía una jugada, tal. Eso no lo tenemos ahora mismo. Y eso sí que me parecería decirlo bien. ¿Qué?
Que puedes decirlo, detrás de Watt y de Dupri es que tenemos la nada.
Nada, es que no hay nada, no hay nada, es que realmente no hay nada, no hay nada.
Sí, o sea, creo que ahora mismo el suplente es Adeligi, o sea, quiero decir.
Sí, puede ser.
Me ha parecido
bien. Sí, o es ahí a Bugs, que le cogimos el año pasado, pero también puede jugar quizá más por dentro.
Es más por dentro, sí.
No, yo lo veo más de la línea.
Yo lo veo más
de como... outside tenemos por detrás a Adeligi y a Skipper. Y ya está, ese de outside linebacker es todo lo que tenemos.
Sí, está claro que es una posición a reforzar, pero claro, ahí tienes que decir, en el 49 quiero un titular, o sea, si me llega una posición en la que necesito un titular, yo creo que me iba por el titular. Sí. Si cogía al suplente de tu outside linebacker, que es importante, pero lo cogía un poquito más tarde, en tercera o en el pick de cuarta. Claro. Si no te llega ninguno, no te llega ningún nose tackle, no te llega ningún right tackle o un guard, por ejemplo, que creo que considero que son las posiciones en las que sí que podríamos necesitar un titular... sí que me iba por el mejor edge disponible seguramente, y si está Uche es uno de ellos. Uche es muy bueno.
Pues esto se me acaba de ocurrir sobre la marcha, digo, que lo sepáis, así que os voy a poner a lo mejor en un compromiso, si os parece, cuando vayamos a concluir el podcast, si os parece, podemos adelantarle a lo mejor a Diego los mocks que hemos hecho y que nos dé nuestra opinión. ¿Nos parecería bien?
Sí.
O que nos diga uno suyo completo.
A ver quién esto quién suspende, ¿no? De los cuatro estaría bien.
Bueno, yo voy a sacar un 2 como mucho.
Pepe, si bien. Te parece, para organizar un poco el tema este de las posiciones y tal,
sí.
Podemos ir diciendo jugadores de las posiciones que creemos más prioritarias. Sí.
Vale, vamos a centrarnos un poco, si quieres, en lo que decíamos antes de...
De la ronda 2, sí. Al menos de la segunda ronda de momento.
Uh-huh. Vale. Pues hemos dado nombres, hemos hablado, tú has dicho Jonah Jackson, digo, si no...
Yo en el nuestro he dado a Jonah Jackson, sí.
Y luego creo que también ha dicho David, ha hablado de Matt Genesi. Y nosotros, por ejemplo, sí que he visto que estamos hablando mucho de tackles, lo que te comentaba. Yo, por ejemplo, en el mío he escogido a Isaiah Wilson de para jugar de right tackle, porque creo que no sé, le vendría muy bien al equipo.
Sería un buen pick, sí. Uh-huh. En el nuestro es que ha salido antes.
Ah, me lo imaginaba.
O sea luego, que sí.
Luego, por ejemplo, Cer, creo que tú tenías a...
Lucas Niang.
Uh-huh. Primera ronda en el nuestro.
¿Sí?
Uf,
sí.
Ya ves.
Yo estuve leyendo, Diego, que estuvo... Creo que de hecho lo leí en vuestra guía. Que estuvo lesionado, ¿no? De la cadera, puede ser.
Pero como right tackle puro es el mejor.
¿Sí?
Sí. Es el único que ha jugado de right tackle. Porque al final Wills ha jugado de right tackle, pero va a ser left tackle. Y Wills, el de Alabama, ha jugado de right tackle, pero es que el right tackle de Tua, que es zurdo, es el left tackle.
Entonces, exacto.
Entonces es trampa eso. Entonces es left tackle.
Y luego, pues, el que dice tú en el segundo mock, Austin Jackson, que tampoco estaría mal.
A mí no me parecería mal. Yo estoy muy arriba con él. Por ejemplo, Álvaro y Montoro están muy abajo con él, porque es verdad que tiene fallos. O sea, está muy verde, está como muy por hacer, pero realmente sí. El físico que tiene, la movilidad que tiene, es increíble.
A mí, a lo mejor, por ejemplo, me gustaría más... O sea, yo, por ejemplo, en el mío, Isaiah Wilson, lo que me gusta es que creo, y corrígeme si me equivoco, que está preparado realmente para empezar
a... Sí, es un jugador muy fuerte. Está para allá, sí.
Por eso. Entonces yo creo que realmente sería lo más óptimo. O sea, a lo mejor un tackle que pueda aportar desde el principio.
Sí, está claro. Sí. Sería un muy buen pick a Isaiah Wilson, ¿eh?
Mm. Uy, vamos. Si aceptase, ya sería la hostia. Que por cierto, bueno, no lo he comentado antes. Creo que, Diego, habéis empezado un concurso de estos de adivina los...
Sí, un predict de pick de estos,
sí, un predict de
plan NFL.com. Sí.
Sí. Que bueno, yo he participado, creo que realmente he participado en un predict de pick, creo que fue el año pasado, en el anterior, y creo que acerté uno. Sí, creo que fue uno, y de hecho fue el año de Mayfield y todos estos, y no acerté ni un puto quarterback, pero ni uno, ¿eh?
Ah, no, nosotros ese año en el mock que hicimos acertamos un pick y fue el 40 y no sé cuánto.
Cierto.
De 64.
De eso me acuerdo.
Es que es complicado porque con que uno ya coja a un jugador que no esperabas, ya todo cambia.
En el momento en que Mayfield fue el 1, se cayó todo, claro. Ya.
Ya,
no,
yo recuerdo. Sí. Sí, yo recuerdo incluso de esos mocks que hiciste, Diego, que yo recuerdo que, o sea, estaba deseando que como tú nos cayese... Banderesca al... Creo que era el 22 o algo así.
Era el pick nuestro el 20...
El 28, creo. Y salía...
Estábamos abajo.
Y escogía Dallas y escogía Tennessee. Y era entre él y Rashan Evans.
Sí.
Y creo que al final pillamos a Terrell Edmunds.
Sí, es verdad, pillamos a Terrell Edmunds.
Sí, fuese draft.
El hermano malo cogimos.
Qué maravilla de pick aquel.
Oye, yo no, bueno, pero el hermano malo, pero desgraciadamente no el peor, que también está con nosotros.
Sí, exacto, el running back, sí.
No, pero ya he dicho siempre, Pittsburgh draftea bien un año bien y un año mal en primera ronda. Sí. Es como el Guadiana.
Por lo que este año...
Este año...
Bueno, nuestro
pick es Pre Fitzpatrick en primera ronda.
Sí, no, claro.
Es buen pick.
No, sin duda. O sea, vamos...
No, estoy encantado de no tener primera ronda, sinceramente.
A mí también. Y...
Y una pregunta, ya que has sacado eso de Fitzpatrick, viendo el pick que hubiéramos tenido el 18, viendo que hemos cubierto safety con Minka, sí. ¿Prefieres Minka o si hubiera llegado McKinney o Del Pitt de este año?
Fitzpatrick, sin duda.
Vale. Ok.
Yo también.
Sí, hombre, pero ahora decir Fitzpatrick es fácil, ¿no? Pero
ya, está claro que de repente
alguien yo defendí el pick de Fitzpatrick, incluso cuando se decía que íbamos a ser top 5 o top 7, yo estaba a favor de hacer el traspaso,
claro,
por Fitzpatrick.
La pregunta sería,
no tienes ninguna seguridad de que el que vayas a draftear
igual el mejor escenario posible de lo que vayas a draftear es Fitzpatrick.
No, no, claro.
Entonces, para eso pues, tienes a Fitzpatrick y ya está, quiero decir. Fitzpatrick es un jugador que vale un pick 10 de un draft.
Sí.
Para eso, para
eso. Lo único malo que sí, que tiene un año y medio menos de contrato rookie, pero bueno.
Sí, bueno, pero
es lo menos.
Te lo aseguras bien. El año pasado la defensa entre Devin Bush y él ha sido otra cosa, pero vamos, a otro mundo.
Completamente.
Tal cual.
Sí.
Pues chicos, si os parece, por ejemplo, otra necesidad que yo considero que también está. Bueno, con lo de Bumley a lo mejor está un poco menos vacío el puesto, pero yo, por ejemplo, de esos picks primeros, yo lo ha comentado Diego, Devon Hamilton.
Sí.
Devon Hamilton, yo creo que, por ejemplo, en el pick de tercera no estaría mal también, por ejemplo, porque yo creo que, o sea, a lo mejor un pick a lo mejor así defensive tackle que pueda parar carrera como tal, que no sea a lo mejor tan rusher, digámoslo así, por el interior, porque bueno, sí que es cierto que Hayward y Twitch, si se mantiene, o sea, no pueden a lo mejor cubrir eso, pero no sé qué opinas, Diego, a lo mejor él o Leggy Foto, a mí es que tampoco me acaba del todo.
Son los dos nombres que más se adecuan a lo que has dicho y a lo que necesitamos, yo creo, que es un jugador que sea un obstacle, un ancla, un jugador que pare la carrera, porque ya la presión te la va a meter Hayward y Tweet desde dentro. Es decir, tampoco necesitas un jugador que sea súper loco desde el obstacle penetrando. Yo creo que no, porque realmente Pittsburgh otra cosa no tendrá, pero Paz Ragas tiene por todos lados. Entonces, lo más puro que hay es Devon Hamilton. A mí me parece mejor Hamilton que el equipo tú, está claro. Me parecería rarísimo que llegase Hamilton al 104, pero sí, porque los tres jugadores, Blacklock o Gallimore, sí que pueden meterse ahí, pero sí que son más rushers. Uh-huh. Así que yo por eso no tocaría el nose tackle en segunda ronda, porque creo que no hay un jugador que se adapte a lo que necesita Pittsburgh de un nose tackle en ese pick. Si hubiese un super Dexter Lawrence el año pasado, era un nose tackle parador de carrera, pero es una pasada de tío. Entonces sí, pero este año no lo hay.
Mira, nosotros, Diego, en tercera ronda y cuarta ronda, que tenemos tres picks del 102 al 135, creemos que podemos coger un safety, un linebacker, un wide receiver, un defensive tackle o un offensive guard.
Me parece perfecto.
Yo creo que va a estar ahí la cosa.
Sí. Lo del linebacker, si queréis, lo comentamos luego un poco, porque yo también estoy muy a favor de draftear un linebacker, ¿eh?
Sí, yo también.
Bueno, de hecho, bueno, ¿qué pick tenéis vosotros en tercera, chicos? Cedi, Alejandro y David.
Yo, en el último tengo a Barch.
Ah, bueno, cierto. Pero creo que alguno había escogido, si no me equivoco, a un safety, ¿puede ser?
A Wallace, yo lo tenía, exacto. Sí. En el 135.
No está mal un safety, quiero decir. Al final, Edmunds es lo
de
que
el linebacker
es.
Tenía yo,
Ah, sí. Cierto,
sí,
verdad.
Tenía David Gaitier.
Cierto.
Es muy bueno ese chico.
En los de tercera, sí, muy parecido a lo que puede. A lo que hacía Matakevich y tal, pero mejor, yo creo.
Mejor jugador, Matakevich.
Está claro, está claro.
Era un jugador que salía cuatro snaps y era un jugador de equipos especiales.
Claro.
Pero Akin Davis Gaider es muy bueno, ¿eh? Akin Davis Gaider, lo normal es que en el 104 no esté.
A lo mejor si pasa lo que estabas tú comentando, Diego, que a lo mejor en el 49 no vamos a poner un tackle. Opciones, por ejemplo, en el GAR que hemos estado viendo nosotros, por ejemplo, Ben Bredesen, por ejemplo, Shane Lemieux.
¿En qué pick?
Por ejemplo, los de cuarta ronda, por ejemplo.
Sí, bien, ahí bien. Los dos bien. A mí me gusta más Bredesen.
¿Sí?
Sí, bastante más que Lemieux, de hecho.
Es un Wolverine, o sea que hay que ir a full.
Nada, eso es autopick completamente.
No, completamente, joder, macho. Al final, entre Michigan y Ohio State vamos a montar una defensa. Se van a
lidiar
entre ellos, pero van a ir como cohetes, macho.
Sí, sí. No, Bredesen es un jugador, ¿eh?
Mientras no se peguen.
No. Igual luego llegarán los picos divisionales, ya verás.
Pues, a ver, como estamos ya en tercera, otra posición que hemos visto, lo del safety, si queréis le comentamos eso, los jugadores o menos así como se nos ha ido, no hemos renovado a Barron. Ha sido un híbrido entre safety linebacker o safety más puro para dar un poco de deep a la posición o sustituir a Edmund, que yo por activa y por pasiva digo que odio. Pues eso, mira, digo, en nuestros mocks han salido gente como Tanner Muse, Cabón Wallace, ya lo hemos comentado, sí. Y Terrell Burgess, para algún pick de esos, de los de tercera incluso. ¿Tú crees que alguno podría llegar al pick de cuarta?
Daniel Mews, yo antes de sexta ronda no lo toco.
Joder.
Que realmente tengo muchos problemas con Daniel Mews, la verdad. Ajá, porque es un jugador que... Yo le veo como linebacker en la NFL, sinceramente, creo que como safety es que no tiene ningún tipo de movilidad lateral ni ese tipo de cosas. Entonces, como safety, o es en un paquete muy específico en el que él tenga que atacar la caja hacia abajo, uh-huh, en línea recta, digamos, aplacar, eso lo hace muy bien, pero yo lo veo más metiéndolo como un linebacker en su package, un nickel linebacker, un jugador que te dé un 30-40% de los snaps en un partido, pero snaps de calidad en la función que se le requiere. No le puedes mandar a hacer una cobertura en una banda porque es que... no ha demostrado que sepa hacerlo para nada. Al contrario, Terrell Burgess a mí es un jugador que me gusta mucho. Y Kayvon Wallace también es un buen jugador. A mí sobre todo me gusta Burgess. Me gusta más que Kayvon Wallace. Y creo que es un jugador que podría venirnos muy bien para esa posición de safety. Porque es un jugador de cobertura, sí. Kayvon Wallace. O sea, Terrell Burgess. Sí. Es un jugador de cobertura. Es pequeño, no, pero es un jugador de cobertura.
Precisamente creo que lo que necesitamos es...
Un suplente.
A ver, para mí, Edmunds, a mí no me disgusta como al resto, ¿vale? En su papel, me parece que es un buen strong safety, que no tiene los instintos que tiene Minka, está clarísimo. Entonces, yo pillaría un free safety, que un tío que pueda jugar en free safety, para que en los paquetes híbridos puedas meter a Edmunds más a la caja.
Claro, y, tener a mí eso me parece Burga perfecto.
Y Burgess como Chudy.
Eso me parece perfecto. De hecho, yo cuando drafteamos a Edmunds tenía muchas dudas sobre si lo iban a querer jugar de safety o de linebacker.
O sea, yo pensaba que iba a ser linebacker, tío.
Yo también, porque además fue justo cuando Seisier pasó lo que pasó, todavía fue el año anterior a Devin Bush, y realmente yo pensaba que lo íbamos a jugar de linebacker, porque de safety se me quedaba un poquito corto. Me parece perfecto que lo que he dicho de Tanner Mews, por ejemplo, pero obviamente con más snaps, eso lo puede hacer Edmunds perfectamente y draftear un safety detrás. Es que realmente Edmunds o lo escondes mucho o cuando ha tenido que hacer alguna cobertura en la que él ha tenido que pensar demasiado en la jugada, ha salido regular la cosa.
Vale, y una cosa que se me ha olvidado, que me ha venido a la cabeza ahora, de antes he hablado de los linebackers, perdona que retome el tema, chicos, que había, por ejemplo, Zed creo que fue que drafteó en el primer pick de tercera ronda a Troy Dye. De Oregón, no sé si llegaría, es otra opción, mejor que
puede estar por ahí. A mí me gustaba más a Kim Davis-Guider por el potencial que tiene, pero es un jugador más completo. A Kim Davis-Guider es un jugador que es como Isaiah Simmons, pero de hacendado. O sea, es como puede jugar de inside linebacker, de middle linebacker no, pero como nosotros jugamos en 3-4 nos da lo mismo, puede jugar perfectamente al lado de Devin Bush, pero también puede ser ese jugador que de snaps rotando, por ejemplo, con Bud Dupree, si lo tienes que mandar a una cobertura. Es un jugador muy completo, es un outside linebacker híbrido que te puede cubrir mucho campo, pero es fuerte, es grande y tal. Es ese tipo de jugador. A mí me gusta mucho. Como linebacker puro es mejor Troy Dye. Troy Dye es un tío enorme que igual para jugar desde ya al lado de Devin Bush es mejor que Davis Guider, pero yo creo que me la jugaba con Davis Guider porque al final ese papel Vince Williams más o menos el tío.
Yo por ejemplo, Diego, en el mock mío sí que escogí un linebacker, pero lo tengo más atrás, creo que es en el pick, el último pick de cuarta. Y por ejemplo, uno que me mola a mí es Marcus Bailey de Purdue.
De Purdue, sí, es muy buen jugador. Es muy buen jugador.
Lo que pasa es que creo que está lesionado, ¿verdad?
El problema han sido las lesiones. Sí, se ha lesionado la rodilla este año. Es un jugador que habría salido más arriba de no ser por la lesión de rodilla, porque de verdad es un jugador que lo que mejor tiene es que es súper inteligente en el campo. Falla muy pocas lecturas. Y el mayor problema que tiene es que se ha partido la rodilla este año. Entonces, le va a hacer caer en pick de cuarta. Si salimos con Marcus Bailey en cuarta ronda, yo estoy encantado.
Sí, no sé, porque yo creo que a lo mejor para...
Jordan Brooks también es un jugador bastante bueno, el de Texas Tech, pero...
Yo sobre todo para a lo mejor para que coja su experiencia a lo mejor detrás de Vince Williams, de cara a lo mejor un año o dos, empezar a lo mejor...
Y que te puede dar snaps de calidad.
Sí.
Yo creo desde el minuto uno, pero obviamente igual no está para jugarte una temporada entera por los problemas que ha tenido.
Sí, lo que habláis del linebacker, no sé quién lo había cogido, era Logan Wilson de Wisconsin en sexta, creo que era. Sí, pero vosotros ya demasiado tardío. Eso.
Buah,
sí,
para los linebacker. Súper tarde, pero sí. Realmente creo que Logan Wilson en sexta ronda es el mejor pick del draft, ¿eh? Sí. Porque lo mismo sale tres rondas antes.
Bueno, también te digo que nos hemos venido un poco arriba, porque, bueno, David, por ejemplo, en séptima, ¿cómo es que lo vi? David en séptima decía que nos va a caer Joe Burrow, pero claro, tiene que partirse las dos manos, los dos pies, de aquí al jueves.
Y ni así, yo creo.
Mira, yo, y yo, por ejemplo, si quieres, Diego, te pregunto una cosa también que la gente está... Que nosotros hemos tenido en cuenta alguno. ¿Cómo verías que Pittsburgh escogió un quarterback?
Es que os lo iba a decir yo. Mm. Bien, que se vayan a tomar por culo el otro. No, a ver, a mí lo de draftear quarterbacks todos los años es algo que estoy a favor, en plan, en rondas medias yo estoy a favor, porque si un año vas con la tecla ya está. La tecla no es ni Rudolph ni Devlin Hodges, creo que está bastante claro. A mí no me parece mal. A mí un jugador que me gustaría en el pick de tercera, si puede ser en el de cuarta mejor,
Gordon,
que es Anthony Gordon, el de Washington State.
Sí. Ese lo seleccioné yo en mi primer mock en el 135.
Realmente creo que de los quarterbacks de segundo nivel, quitando Burrow, Tua, Herbert y Love, es el único, yo creo, que puede llegar a ser titular, o sea, el único con techo de estrella en NFL, de jugador titular durante muchos años, porque From ni coña, Eason no lo veo, y Hurts tiene que darse un contexto tan raro para que triunfe, que lo veo muy muy difícil, pero Gordon puede estar bien, luego ya está, a ver, no sé lo que aprende de Big Ben o lo que deja aprender, pero...
Yo, por ejemplo, estuve considerando...
Tienes que desarrollarlo. Tienes que desarrollarlo.
Hay que desarrollarlo. Es un jugador que tiene muchas... Es muy raro. Muy raro. Pero tiene un talento terrible.
Yo, por ejemplo,
de quarterbacks puede ser, ¿no? Que seleccionemos algo así para desarrollar.
Sí.
Yo de Jacob Eason, por ejemplo, lo que no me... Bueno, de lo poco que he visto... Bueno, tengo un colega realmente que es de Washington y sí que he visto alguna cosita porque, por ejemplo, el año pasado estuve viendo también para Byron Murphy, a lo mejor si nos caía y tal. Y este año, por ejemplo, Jacob Eason, que ha vuelto a Washington, Diego, lo ha hecho muy mal, ¿no? Se supone. O sea, es decir, no ha, se esperaba mucho más de él, ¿verdad?
No, es que Eason ha tenido una carrera de college rarísima porque...
O sea, se fue a Georgia y luego vuelto.
Él era el quarterback titular de Georgia, se lesionó y el año que llegó... ellos cogieron a Fromm, se la sacó Fromm y estuvo todo el año sentado detrás de Fromm. Pidió el transfer a Washington y este año ha jugado regular. Pero tiene un cañón en el brazo y ya sabemos que en la NFL, si lanza 70 yardas por aire, eres segunda ronda, siempre.
O sea, pues... Yo, por ejemplo, es para eso a lo mejor. Mira, yo, por ejemplo, en mi mock, sí que es verdad que escogía a Jalen Hurts, pero claro, mucho más tarde, que está claro que sé que a lo mejor la sexta no va a llegar, obviamente, porque es el típico quarterback que se va a enamorar a alguien de él o decir, bueno, me la voy a jugar en cuarta, 100%.
Con que un equipo le guste, ya está, en segunda o tercera ronda. Es que...
Sí, pero, claro. Pero a mí, por ejemplo, una cosa que me gusta de él es que es un tío que al menos carácter...
No, le sobra.
Claro, le sobra. Entonces, yo qué sé, al menos si Ben, o sea, si Big Ben le pegan lo que sea y se lesiona, joder, al menos que el que salga al campo, que se deje lo que tenga.
No, eso está claro. Pero igual para que sea tu quarterback futuro, a la larga...
Sí, pero con carácter no se llega a pasar ni a ganar partidos en la gran mayoría.
No, pero claro.
Si lo tienes mejor, está claro, pero... No, yo de coger uno, yo creo que cogería Anthony Gordon. Es que...
Yo también, pienso como tú y la verdad que no me importaría en el pick de cuarta, el último de tercera, alguna cosa así.
Sí, yo tampoco.
Pues podrá. Y una pregunta, ¿y entre coger a Gordon, gastar un pick o lo que... se puede ver de que Winston acabe por un contrato bajo de backup?
Si es un contrato bajo, 10 de 10 veces cojo a Winston.
Sí.
Porque creo que ha demostrado que talento para pasar tiene de sobra. Lo único que le falta es la cabeza. Si se asienta, bien. Si no, pierdes poco. Es decir, no pierdes ni un pick y pierdes un contrato relativamente bajo. Pero bueno, es un jugador que sí, que ha lanzado 30 intercepciones, sí, pero... Bueno, Peyton Manning en sus 5 primeros años lanzó 110.
Yo soy Pittsburgh y mando una cuarta, el último pick de cuarta a una quinta, por ejemplo, a Miami por Josh Rosen.
Por Rosen, yo eso lo veo ya más difícil. O sea, creo que de triunfar uno de los dos tiene muchas más papeletas de triunfar Winston.
No, claro. Pues, Cer, creo que tú, por ejemplo, si quieres ya llegamos con el tema de los quarterbacks, tenías a Justin Fields, pues, ¿eh?
No, Fields es del año que viene.
Fields es del año que viene.
Uy, perdón, ha
puesto a From. Ha puesto a From en el último, creo que
tenía porque. Porque creo que cualquier quarterback que sale de college, luego hay que verlo en la NFL porque no es lo mismo. Me gustaría saber qué se decía de Tom Brady cuando salió en sexta ronda. Creo que acertar en los quarterbacks de rondas medias es muy complicado y que como mínimo hay que darle la oportunidad pues a alguien, ¿no?
Hombre, si te puede salir un Dak Prescott, un Russell Wilson, pero claro, también te puede salir pues eso. Mayfield Picuno, Winston Mariota, es que por eso yo también estoy con Diego en el tema de un quarterback cada año es lanzar un dardo, si suena la flauta, no ha sonado con Dobbs, no ha sonado con Rudolph, no ha sonado
tampoco
con
es que, Hodgett. Claro, no una primera todos los años, obviamente, tercera, una cuarta, lo hicimos con Dobbs, con Rudolph y tal, vale, no te han salido muy bien, ni muy bien ni muy mal, o sea, no te han salido ninguno, pero tampoco pierdes, pienso que no pierdes tanto, realmente, porque si una vez te sale uno, te cambia la franquicia, ya está. O sea, porque no has dado una primera, no has dado nada, es que...
Pero y que esos picks son para probar, para gente y jugadores sobre todo con quarterbacks, no titulares.
Quarterbacks, sobre todo. Yo pienso que es gastarte siempre una ronda. Los Patriots son el equipo que más... Los Patriots son el equipo que más quarterbacks ha drafteado en la última década.
Sí, exacto.
Teniendo a Brady. Es que es lo que hay que hacer. Sí.
Además, creo que Steelers tiene... Aquí hay dos temas con Steelers. Uno es que hay que buscar sucesor a Big Ben. Y la otra es tener
un quarterback backup
para Big Ben en estos próximos años.
Tal cual. Porque lo que draftees tiene que ser capaz de salir al campo y no hacer lo que hizo Mason Rudolph o Devin Hodges.
Correcto.
Pero fue lamentable. Jake Fromm sería lo segundo. O sea, Jake Fromm va a salir al campo y lo hace bien. Porque es muy inteligente y tal. Lo único que es que no tiene brazo para hacer mucho más. Pero como quarterback 2, vamos, Fromm... Perfecto. Como quarterback de futuro a la larga de asentado, me cuesta mucho más verle. Pero bueno, es súper inteligente, ¿eh? Uh-huh. Es un jugador muy inteligente.
No, pero que está claro.
Le podríamos comparar un poquito como con Landry Jones.
Sí. Sí, bueno. Yo es que a Landry Jones tenía problemas con él, la verdad. Pero sí, sí.
Me refiero en el sentido del backup, que va a salir, que no te va a hacer nada espectacular, pero eso es.
Eso es, sí. Es ese tipo de jugador, sí.
Pues yo, bueno, es que realmente el equipo tiene una... Yo creo que tiene una decisión que tomar. No, este año no, porque está claro que depende de la salud de Big Ben, pero claro, de aquí a un año o dos tendrás que ya empezar a plantearte quién va a ser el sucesor de Big Ben, porque es que... Ahora mismo, aunque escojas, por ejemplo, a Gordon, me te la puedes jugar y tal, pero también con la defensa que tienes, a lo mejor dentro de un par de años no estás en posiciones como para subir a por el mejor, digamos, quarterback de la...
Yo sinceramente este año y el que viene, si está Big Ben medio sano, iría all-in a ganar ya.
Claro.
Porque, quiero decir, creo que Big Ben sano es un y se merece que le des un equipo para acabar su carrera... Ha habido muchos problemas. Hay gente de los Steelers que no quieren a Big Ben, ¿no? Aunque tal. Y creo que es capaz, con la edad que tiene y tal, de ya no de llevarte, pero teniendo la defensa que tenemos ahora mismo.
Sí, no.
Si Big Ben está sano, Pittsburgh en la AFC, estando ahora los Patriots, que parece que no tal o lo que sea.
No, si el año pasado...
Con un QB que rinda...
Si es que el año pasado con
si se
una maceta de quarterback hicimos 8-8.
El año pasado, Big Ben sano, el equipo acaba 12-4.
Sí, pero fácil.
Pero además es facilísimo.
Fácil.
No sé si os parece ya a lo mejor otros picks que pueden ser ya a lo mejor las rondas tardías. Hemos hablado de wide receivers. Creo que también, no sé si hemos comentado a Colin Johnson y a Devin Duvernay.
Los dos de los Longhorns tenemos
de
ahí
Texas, sí.
Que nos gustan, sí.
Normal. A mí me gusta más Duvernay que Colin Johnson. Es un jugador rapidísimo, Duvernay. Y realmente ese perfil quizás sí que necesitamos algo así. No es muy alto y tal, pero es un jugador que estira muy bien el campo. Que al final Dionte Johnson tampoco es exactamente eso, pero sí.
Washington, sí.
Washington, sí. Washington, sí. Pero Pero es que me parece mejor que Colin Johnson. Me parece mejor jugador que Colin Johnson. Sí.
Yo tenía en sexta...
Colin Johnson es un tío que sí, quizás es el perfil que hemos dicho antes, de un jugador grande... Bueno, grande no, es que es gigante, mide 2 metros o no es lo que mide. Pero es gigantesco y tal. Pero es que... yo le veo un poquito corto, hombre, para una sexta ronda, una cosa así, me parece perfecto.
¿Tú crees que con lo, por cierto, el upside que hay de los receptores va a caer tan tarde tanto Duvernay en cuarta como Colin Johnson en la posible sexta?
Yo creo que es más fácil que caiga Colin Johnson a sexta que Duvernay a cuarta. Porque es que Colin Johnson es el típico jugador que él gana por la estatura y tal, pero... y lo único que hace es intentar ganar así, no genera separación ni le da la gana generarla. O sea, él va, choca y que sea lo que Dios quiera. Y...
sería más para Enzone y tal, ¿no?
Sí, sí, es un jugador de Enzone, un jugador de terceros downs, igual que le puedas lanzar una fe y que te la coja, pero no siempre la coge.
Vamos, que es, también nos hace ese punto de un receptor alto.
El perfil nos hace falta, ¿eh? Nos hace falta.
Exacto.
De todos, de todos modos, tenemos un jugador así que es Eric Ebron.
Sí, claro.
Sí, ahora sí.
En la Enson tenemos a Eric Ebron, que es un jugador muy interesante para eso. A mí me parece que lo hemos hecho muy bien, sinceramente, sí, porque no estábamos en una posición demasiado buena para gastarnos el 49 en un tight end o hacer alguna cosa así rara. Y me parece que lo hemos hecho muy bien ahí.
Yo, por ejemplo, como Ebron, es lo que tú dices, lo que es para Enson y tal, sí que puede ser esa arma alta, digamos, o sea, ese receptor alto que pueda bajar un melón que le tiene. Yo, por ejemplo, creo que en sexta tenía, ahora no me sale el nombre, ¿cómo se llama el chico este de Miami? Que es, se parece mucho a Tyreek Hill, también súper bajito, que es una bala. No me sale, me suena que lo tenías en la liga de...
Jeff Thomas.
Sí, creo que sí, puede ser. Ahí bajo, porque además creo que he estado viendo que también retorna en equipos especiales.
Sí, sí.
Que el año pasado el equipo le hacía, o sea, le hace falta, porque el año pasado fue lamentable.
Es rapidísimo. Sí, lo de los equipos especiales, sobre todo el tema de retornadores y eso, también habría que pegarle una vuelta.
Sí.
Bueno, en equipos especiales hemos pillado a Derek Watt, que es muy bueno, pero no es un retornador, obviamente.
No, claro.
Bueno, retornador. Quería daros una estadística cubierto, ¿no? Con Diontae Johnson.
Sí, lo que pasa es que a mí, por ejemplo... sí, pero a mí, por ejemplo, no me gusta que un wide receiver 2, como yo creo que es Diontae Johnson ahora mismo...
A mí tampoco.
Retorne. O sea, es que me pone muy nervioso, porque veo cualquier golpe
tanto... Es como cuando poníamos a retornar a Antonio Brown.
Exacto.
¿Qué hace?
Antonio Brown.
¿Qué hace?
Sí, sí. Se lesiona y...
Que le pegan un golpe a 400 por hora, que te viene ahí un bicho de frente y...
A mí no me gusta, yo prefiero, de verdad, le he pasado, por ejemplo, cuando retornó, ¿cómo se llama el chaval este? Tevin White era el running back, por ejemplo, que también estuvo retornando.
Kerry White.
Claro, yo, o sea, solo por la tranquilidad de decir, joder, no es un tío...
O cuando retornaba Switcher.
Claro, tal cual. Que de hecho, sigue en el equipo.
Bueno, sí, de hecho sigue en el equipo.
Sí. De momento sí.
Pero Switcher lo hacía muy mal.
Sí, ya. Pero quiero decir que si le pegan un mal golpe a Switcher, tampoco pasa nada. Bueno, lo siento por el chaval, quiero decir, pero...
Switcher, es que no retornaba.
Sí, prefiero que lo hagan mal a que me lesionen el receptor 2.
Claro.
Switcher simplemente cogía el balón y ahí se plantaba. Hacía un fair catch y ya está. Que no está mal, ¿eh? Pero tener la seguridad de que el que te va a recibir el balón no se te caiga, ya es...
Sí, Cam Sutton ha retornado alguna vez también, pero con éxito reducido.
Mira, pues hablando de Cam Sutton, Diego, ¿tú crees que al equipo le hace falta escoger a lo mejor un
cornerback?
Sí, un cornerback para jugar en el slot, a lo mejor, porque con el tema de Sutton y Mike Hilton, que creo que el año que viene uno de los dos se va a ir fuera, obviamente.
Sí.
¿Crees que sería un buen complemento a lo mejor para el equipo?
Hombre. A ver, yo no estoy disgusto con Hilton, quiero decir.
No, a mí, por ejemplo, a mí me gusta más Hilton que Sutton, por ejemplo.
A mí también. Y realmente, teniendo el exterior cubierto bien con Hayden y Nelson, se puede coger, pero yo no me gastaría un pick alto en algo de eso. También es verdad que cuando juguemos en níquel, si drafteamos un safety relativamente pronto, Fitzpatrick puede ser el níquel.
Sí.
Y Fitzpatrick de níquel es una locura en algunos snaps. Entonces creo que está más o menos bien cubierto como para andarte gastando una segunda o una tercera en un cornerback, porque creo que estamos bastante bien, salvo que Hayden pegue un bajón que no me lo imagino, pero vaya, que... Y a ver, Justin Lane.
Sí, exacto. Eso te iba a decir, porque Justin Lane realmente...
Justin Lane, el año pasado nada, que se veía venir, porque realmente salía muy verde. Había jugado solo 3 años de cornerback, creo él.
Sí.
Y a nosotros es un jugador que nos gustaba muchísimo como cornerback a desarrollar. Y realmente yo confío mucho en Justin Lane, por lo que vimos, y vamos a ver, vamos a ver.
Porque yo, por ejemplo, yo recuerdo a Justin Lane tercera, que incluso me pareció un muy buen pick y pensaba que iba a tener mucho más protagonismo.
Sí, yo eso sí que no me lo esperaba, fíjate, porque yo le veía saliendo y era un jugador que necesitaba mucho, mucho desarrollo, pero la materia prima que tenía era increíble.
Así como, por ejemplo, sé que Marcus Allen no es...
No, Marcus Allen era lo que era, sí.
No es ni futuro ni es nada. Justin Lane, no sé, yo tengo ganas este año de ver a Justin Lane.
¿Verdad? Pero vamos, yo la situación del cornerback la veo fenomenal sin activarse en la plantilla.
Sí.
Me parece estupendo.
Pues no sé si nos hemos dejado...
Pepe, yo quería daros antes una estadística, porque también nos puede ayudar a saber cómo va a afrontar el equipo las primeras elecciones del draft. Desde que Tomlin fichó por el equipo en 2007, junto con Colbert, han elegido dentro de las 3 primeras rondas un wide receiver en 8 ocasiones, un edge en 7 y un linebacker en 6. Es decir, son las posiciones que más han elegido ellos.
Sí, aún así, quiero recordar que vi los históricos de receptores y creo que el último año que no cogimos un receptor en todo el draft fue 2011, creo, una cosa así. O sea, que llevamos eso 8 años seguidos directamente. Creo que son, o así, cogiendo un receptor.
Bueno. Y precisamente este año hay buena clase de receptores. Creo que quizá en tercera podría caer uno, no sé, a ver.
Yo sabes lo que pienso, que es que también... O sea, hay una cosa que parece que de verdad que tenemos una varita, que es que sacamos receptores, o sea, desarrollamos receptores muy bien. Entonces, a lo mejor, incluso escogerlo en cuarta, tampoco me gustaría, también. Es decir... Sí. No sé, porque por ejemplo ¿cómo se llama el chaval este?
Lo que hemos hablado de Duvernay y cosas así, o Colin Johnson, sí, los nombres que han salido en los en los mocks que hemos hecho.
Pero bueno.
Yo tengo una preguntilla que se nos ha pasado por alto y vuelvo con el tema de los linebackers, y hemos sido un par de ellos quienes lo hemos escogido en una ronda, creo que ha sido la sexta que tenemos. Evan Weaver, ¿qué te parece, Diego?
Bueno, para esa ronda me parece un buen pick. Es un jugador muy polarizante, digamos. O sea, o te gusta o no te gusta, pero hay que tener en cuenta que tiene dificultades, digamos.
En cobertura.
Sí, en cobertura.
Como linebacker a la antigua usanza.
Sí. De lo mejor. Quizá el mejor placador del draft, ¿eh? De todo el draft, contando a Isaiah Simmons y todos estos jugadores. Como placador, como jugador de caer a la caja, parar carrera y hacer eso, es el mejor. Si solo le quieres...
Los jugadores me flipan, por eso tengo un ojito.
Es John Bostic.
Sí. Pero en blanco, ¿no?
si solo le quieres para eso, para hacer lo que hacía John Bostic. Bueno, es que a John Bostic se le pidieron cosas que no podía hacer por la situación del linebacker en ese momento. Pero si quieres un linebacker para hacer eso, pues incluso... es Matakevich mejor como jugador, no como special teamer, pero como jugador, en una sexta ronda, si no hemos drafteado un linebacker antes, yo me voy contento con Evan Weaver, ¿eh?
Pero ¿tú crees que está para tener snaps en defensa o más bien de equipos especiales?
No, yo creo que en alguna situación, en downs claros de carrera, en cosas así, creo que sí que puede tener espacio en el campo, obviamente, en terceros downs si tiene que ir fuera. Y obviamente sería el suplente de Vince Williams y de Dean Moore. Pero en algunos paquetes, o cuando el equipo contrario quiera quemar reloj, o algún tipo de situaciones así, de cuarta y una, este tipo de cosas, es un jugador muy bueno, ¿eh?
Creo que hemos hablado de los sets, hemos mencionado a Uche, pero no sé si hemos hablado de alguno más que también hemos incluido, pero creo que de Curtis Weaver sí, obviamente. Pero Julian O'Guara lo hemos mencionado, porque yo, por ejemplo, creo que lo tenía escogido yo, pero no, ¿verdad?
No lo hemos mencionado, ¿no? Y no. A Terrell Lewis tampoco.
Exacto.
Claro. Si salimos con Terrell Lewis sería una maravilla, pero sí. Creo que no va a llegar al 49.
Creo que tenía Julian O'Guara en cuarta, digo. No sé si...
Julian O'Guara nos ha salido en segunda a nosotros, en el mock. Está subiendo bastante O'Guara también por el tema de los rushers, que tampoco hay tantos. Y el perfil físico de Okwara creo que se va a cotizar bastante. Evan Weaver a mí sí que es un jugador que me gusta bastante, bastante, para ese pick de quizá el de cuarta, ese pick de tercera al final de la compensatoria. Y a mí sí que es un jugador que me gusta, Evan Weaver.
No es hermano, ¿no? De... O sea, no, Evan Weaver no,
Evan
no
es Weaver. Curtis.
Curtis Weaver, perdón, perdón.
¿Son hermanos?
Me habéis entendido.
Sí,
vale.
sí, pero por un momento sepa, no.
Vale.
sí, Curtis.
También hay dos Adeniki, ¿no? Creo, este año.
Pero...
Y tenemos un AJ Green, un Lamar Jackson, sí, por nombre...
Exacto, ¿no? Siempre hay nombres graciosos. El año pasado estaba Michael Jordan, siempre
claro, y bueno, y Josh Allen. El Josh Allen salió el año pasado.
Y hablando de nombres curiosos, otro que ha salido en algún mock, para sexta ronda, Benito Jones.
Benito Jones, pues no es, no es malo, ¿eh? O sea, el nombre es gracioso, pero el chaval no está nada mal para una ronda así. De hecho, en la guía sale. Como underdog.
O sea, mira, eso te iba a decir. Tenéis lo de la sección de underdogs. Creo que no le he echado tanto ojo, pero todos los años me mola, tío, verlo.
Benito Jones es pequeñito, es nose tackle, es pequeñito, pero juega como si midiese 3 metros el tío, ¿eh?
Sí, pero Aaron Donald supuestamente también es pequeñito para la posición y
bueno, mira, ¿sabes? Sí, ya. Pero bueno, no creo que salga. No creo que... Me puedo jugar dinero a que no va a salir.
Ya ves.
Pero que no estaría mal, quiero decir, si no se draftea nada en el defensive tackle, acabar con Benito Jones y rotar con un jugador así, bueno, no tiene por qué ser Benito Jones, pero un jugador de últimas rondas y el men este de los Ravens, que hemos fichado a Wormley, ¿no?
Sí.
Pues bueno, puede hacer el apaño.
Sí, porque está McCuller también ahí, que a nadie nos gusta.
McCuller lleva ahí toda la vida, nadie sabe por qué sigue ahí, pero bien.
Porque es grande.
Y lo único que vamos a echar de menos a Hargrave es que...
Sí.
Vale. Le han pagado un dineral, tampoco podíamos hacer nada.
Te tenemos que hacer la pregunta del grupo de WhatsApp, del podcast. ¿Eres Team Dupri o Team Hargrave? Es decir, ¿hubieras preferido no darle el tag a Dupri y renovar a Hargrave o lo que ha pasado? Darle el tag a Dupri y haber dejado marchar a Hargrave.
yo soy Team Dupri.
Vamos.
Porque creo que tiene mucho más. Sí, creo que de pagar dinero se lo pago antes a un Edge que a un nose tackle. Porque es más fácil de encontrar un nose tackle. No, igual no al nivel, pero.
Yo sí. Nuestros.
A ver, Hargrave no era titularísimo con lo que había de Hayward y Tweet, pero por ejemplo el año pasado con la lesión de Tweet.
Me gusta mucho Hargrave, ¿eh? De hecho es de los mejores picks que ha hecho Pittsburgh en los últimos años.
A Hargrave le han dado dinero de defensive tackle, no de
no. Le han dado un dinero, le han 13 kilos al año, una cosa así.
Y se va a una defensa a jugar defensive tackle. O sea, yo el año que viene, yo creo que mucha gente va a descubrir a Hargrave en la liga. O sea, año han descubierto, pero el año que viene la van a flipar. Habla de Fletcher Cox.
Que es muy bueno, pero yo no pagaba 13 millones a un no tackle. Siendo Pittsburgh, la situación de Pittsburgh me refiero. Es que en Filadelfia va a jugar en una 4-3 y es diferente.
Eso es.
Pero creo que no necesitábamos pagar a un nose tackle teniendo a Tweety y a Hayward.
Pero
lo que intentamos un Edge
durante mucho tiempo.
Un Edge, es que yo me veía que no le poníamos el tag a este tal y traspasábamos por Clowny o una barbaridad, yo que sé.
O Ngakoue o alguno de estos, ¿no?
No sé si tendríamos dinero para Ngakoue, creo que no.
Ya, está claro.
Pero
al no haber pagado Clowny, Dupri,
porque Clowny está a dos velas, claro, sí.
Sí, está claro. Sí, a Clowny se desmarcó pidiendo 20 y pico y ahora pues se rondará a lo mejor los 18, 16.
Se le fue la cabeza. Pero sí, yo prefiero tener a Dupri ahora mismo, la verdad. Pareciéndome, igual me parece mejor jugador como jugador Hargrave, pero creo que necesitamos más a Dupri. Porque si imaginaos la plantilla de Pittsburgh ahora mismo sin Dupri en el roster, ¿qué hacemos? El Edge.
Sí, eso lo tenemos claro por el tema que es mejor jugador Dupri. O sea,
es mejor jugador.
Es mejor Hargrave que Dupri. Pero es más visto lo visto ahí en el depth chart, es más necesario Dupri.
¿Qué hacemos sin Dupri?
Eso lo tenemos claro. Pero claro, está ahí, por eso han puesto el tag con el tema de a ver si el año pasado fue el único año que ha hecho así muy de relumbrón, muy de highlights, también con TJ Watt a un nivel asombroso. Entonces, vamos a ver este año si se ha ganado el contrato.
Darle el tag, ya, no está mal. quiero decir, así a ver si demuestra cosas. Y para mí me parece bien. Quiero decir, es que si estás convencido con él, si el staff está convencido con él, es verdad que este año ha jugado mucho mejor que lo que venía jugando.
Ya, pero como era año de contrato, siempre está la duda ahí.
Ya, pero si el equipo es un equipo ganador, yo creo que al final él y todo el mundo va a estar en la misma dirección. Espero, vaya, y sí, creo que... No.
Yo estoy convencido, chicos, de que el equipo confía en Dupri. Sí. Si no hubiese confiado en Dupri, no hubiesen ejercido la opción de quinto año con la producción que tenía.
Sí.
Y
sí.
Este año le han puesto el tag y yo estoy convencido de que van a intentar hacerle, ya lo he dicho muchas veces, un contrato a largo plazo.
Yo también lo pienso, sí. Es que yo creo que al staff le gusta más Dupri que al aficionado general de los Steelers.
Pero vamos, sin duda.
Yo de hecho pienso, por ejemplo, la gente también está diciendo, bueno, que vuelva. Yo incluso si Dupri no llega a estar al 100% de lo que fue el año pasado, al 80% más o menos, a mí tampoco me parecería mal. Quiero decir,
el año pasado... No le vas a pagar 20 millones.
Claro, pero... no sé, o sea, fue muy, muy espectacular el cambio y la gente, bueno, obviamente que buscando el dinero y tal, pero es que yo tampoco veo mal que un jugador juegue buscando el dinero. Quiero decir, a ver, hay casos muy flagrantes como por ejemplo... Namo Kongsu, por ejemplo, que sí que es verdad que hay años que en Miami se ha tocado los cojones a dos manos el pobre, pero...
Yo si fuera jugador es lo que haría, ¿eh?
Sí, no, a ver, yo también lo puedo, o sea, lo entiendo perfectamente.
No, pero está claro.
Pero Pepe...
Bueno.
¿Sí?
No, sigue, ahora hablo yo, ahora cuando acabéis.
No, dime. No, sí, estoy contigo.
Me refiero que efectivamente, lo que tú dices de Su... Que se ganó un contratazo en Miami, se tocó los huevos y a partir de ahí lo que ha tenido es contratos de año a año.
Sí.
No por la pasta que le hubiese gustado, seguramente. O sea, también es muy peligroso eso de...
No, claro.
Sí, pero Su ha estado cobrando, en estos contratos de un año, ha estado cobrando 13, 12, 10 millones, que hemos visto que Hargreaves ha renovado eso, pero por un contrato multianual, pero joder, un defensive tackle, ganarle eso anualmente... A ver, también era Su.
A ver, entonces... eso iba a decir que Su
no,
era muchísimo mejor jugador que yo.
Está claro. Pero también es, lo que hablamos de Dupri también es mucho más fácil brillar cuando casi toda la atención se la lleva a Watt, se la lleva a Hayward, se la lleva a Tweet o Hargreaves en el caso del año pasado.
Es que, quiero decir, Dupri, o sea, está jugando con dos All-Pros.
Sí, entonces,
tal cual.
Está jugando con un jugador al que este año le han robado el Defensive Player of the Year.
más uno. Claro, sí.
Totalmente.
Además, de verdad.
O sea
porque...
Sí, que
yo de verdad...
Salió Gilmore, que bueno... Pues,
que bueno, claro, que sí, que jugó muy bien. Sí.
Sí, pero porque Pittsburgh no entró en playoffs, o sea, que decir, si...
Yo creo que el jugador más dominante de la liga en defensa este año ha sido
sí.
Igual.
Sí.
Sin duda.
Yo de verdad espero que este año Dupri... de verdad, yo no tengo nada en contra de él, pero ojalá juegue al mismo nivel que el que ha mostrado este año. Vamos a ver. No lo tengo muy claro. Como bien decís, toda la atención se le va a T.J. Watt, incluso Cameron Hayward. Dupri se ha aprovechado de eso.
Pero
último
bueno,
año
hace
de contrato.
Si
yo hubiera renovado a Hargreaves.
Ya. Sí, es que es comprensible.
Pero bueno.
Pero es lo que está comentando, por ejemplo, Diego. Yo lo veo mucho más sustituible a Hargreaves que ahora mismo que a Dupri. A corto plazo, que al final es lo que estás pendiente de eso, porque quiere decir, es que...
Yo creo que han sido responsables con la plantilla que tienen.
Exacto.
Creo que han sido así. Porque realmente te quedas con T.J. Watt y Adeniyi.
Sí, no.
No, en eso está claro, es verdad. Es más prioritario el Edge que el Defensive Tackle, sí.
Voy a decirle a Diego, si os parece, porque hay un par de nombres que, bueno, nuestro compañero Sergio, que es el que nos lleva todo el tema tecnologías, que es una verdadera máquina, como siempre le decimos que cuando quiera se venga por aquí, nombres que él, por ejemplo, nos ha comentado y que creo que no hemos nombrado, Hakeem Adeniyi, por ejemplo, un tackle, pero en ronda más tardía, no sé lo que te parece, Diego.
A mí me parece bien. Me parece bien, en ronda igual en cuarta sí, ese tipo de rondas, porque... No hemos nombrado en todo el programa, pero Okorafor,
sí.
¿Qué?
Hombre, yo en principio lo que decía, si escogemos un right tackle, yo Okorafor, por ejemplo, lo estaría a lo mejor
probando por dentro.
Sí, o incluso prepararlo para left tackle, si Villanueva no sé.
Sí, eso tiene que tenerlo muy claro el equipo. Que puede.
Claro, es que el problema con, con la línea ofensiva es que, claro, a ver, hay un agujero en... Hay una posición que hay que cubrir, pienso. Pero luego, aparte, claro, Villanova acaba
contrato, sí.
Claro, acaba contrato. Y también, bueno, y este, ¿cómo se llama? No sé ahora el nombre, joder. Por ejemplo, creo que también, bueno, estará ya, tendrá 30 y largos, ¿no?
No creo. Sí, tendrá 30 o así tendrá.
¿Sí? Joder.
Sí.
Os lo miro en un segundo.
Parece que tenga 40 ya.
Joder, ¿no? ¿Llevan tantos años juntos todos?
Toda la vida, sí. Sí. Es que, a ver, de Castro, Foster, que se ha retirado este año.
Sí.
Incluso Gilbert, que
estuvo 30 años.
Tiene 30 años solo.
Tiene 30 años, sí.
Sí,
sí, pero ahora pero en julio cumple 31.
¿Tú piensas que Ponzi jugaba en la Florida de Thibaut, Aaron Hernández? No, claro. No puede tener más años.
No, claro, pero es que eso, como llevan toda la vida juntos, porque sí que es cierto que el mismo bloque llevan 4 o 5 años juntos.
Foster, Gilbert, de Castro y Ponzi llevan juntos, ya te digo, 5 años o 6 años, no sé cuántos años llevan, sí.
Que Foster y Gilbert eran, o sea, se lesionaban mucho, pero cuando estaban los 5, ojo,
Joder, un año que...
Foster entró en 2011. Foster entró en 2011, de Castro en 2012.
12, sí.
Ponzi yo creo que fue...
En 2010.
Sí.
O sea que... Y Gilbert no sé si fue en 2012 o 2013.
Sí. Han jugado juntos muchos años.
Sí.
Es que de también...
Jugaron con Biku.
De Castro y Ponzi son buenísimos. De Castro sobre todo. De Castro es increíble.
A mí de Castro, o sea, yo me flipa verlo. O sea,
de Castro es increíble. Increíble.
Sí, cuando sale, a mí también.
Cuando sale en pool...
Es espectacular de Castro.
En las Power... Eso es una brutalidad. Vamos, yo me lo veo en el campo. Corriendo hacia mí. Ese mastodonte, 120 kilos o no sé cuánto pesará. Madre mía, yo me aparto directamente.
Súper bueno.
Es para mí es All Pro año a año.
Ha sido año 3, creo.
Sí.
También es cierto que es verdad que, bueno, se fue el año pasado mucha, que también esa línea ha sido un espectáculo, como la cueste, ¿no? Cuando se juntó. Sí, por cierto, no sé quién es ahora el entrenador de línea, ahora se me escapa. Ni idea.
Es el segundo que estaba con
Munchak, ¿no?
Con Munchak, sí.
Pues
creo que era un exjugador, fíjate, que me suena a mí.
Me suena el nombre Sean Sarret, pero.
Sí, es Sarret, el entrenador, ¿eh?
Uh-huh.
Es Sarret, sí.
Pues yo creo que no nos hemos dejado mucho más en el tintero, ¿no?
No tengo yo aquí repasando lo que habíamos preparado y tal. Le hemos preguntado a Diego por todo. Queréis que nos haga él su mock o alguna cosita así más especial o algo, porque no vamos a preguntarle por cuál es su pizza favorita, el supermercado, este tipo de cosas que hablan en su programa.
Además eso ya lo sabemos.
Entonces, pues no, si quiere hacer algo rapidito, decid, sí.
Para acabar estaría bien una porra de al menos las posiciones de ronda 2 y ronda 3 que creemos, no que queremos, que creemos que el equipo va a elegir.
¿Cómo? Que creer o querer, es que no lo mismo,
Creer. ¿Por dónde creemos? La segunda primera. Y la tercera.
Vale. Lo que creemos que vamos a coger.
Sí, lo que creemos, en verdad.
Yo offensive line seguro.
Sí, yo me
en
la voy
segunda,
a jugar
sí.
Offensive line y un linebacker edge. Entre esas, ya está.
Eso para segunda, ¿eh?
Segunda offensive segunda... line. Casi seguro, vaya.
Ok.
Yo voy a decir, en segunda ronda, que vamos a pillar un wide receiver.
Yo también.
Y en tercera vamos a pillar un offensive guard.
Yo lo del receptor en segunda también creo que es lo que vamos a hacer.
Yo es que cada vez lo veo más claro. Tenemos 2 años de Big Ben. Hay que darle armas. Vamos. El equipo yo creo que va a ir. De hecho, lo que digo.
Que igual es lo que yo no haría, pero es que nos gusta a nosotros draftear un wide receiver en segunda, ¿eh?
Sí. Pero, oye, nos sale. Por ahora
no salen. De hecho, los tres que tenemos ahora mismo, bueno.
Claro.
Dionte Johnson fue el pick 3 o 4 de tercera, vaya. Que...
Sí.
Sí, el que nos dieron por Antonio Brown.
El que nos dieron por Antonio Brown. Mira dónde está uno y dónde está el otro.
Sí, no.
Vale, pues yo digo, creo que igual que es línea ofensiva en segunda, tiro más por el guard. Y en tercera vamos a coger receptor y safety.
Pues yo te digo una cosa, yo creo que van a pillar. Que el yo quiera, no, pero que van a pillar, yo creo que van a pillar incluso o un wide receiver o un running back, ¿eh? Así te lo digo.
Buah, no, sí, no.
Yo lo veo. Running back, no, en segundo o en tercero yo creo que cae un running back sí o sí. Ya te lo digo. O un wide receiver, pero me lo veo capaz de un running back porque no sé.
Al igual esto queda que, por grabado,
ejemplo,
¿eh?
Al igual, que, por ejemplo, al igual que, por ejemplo, en segunda pillan wide receiver, llevamos un par de años que en cuarta, en quinta, siempre queda un running back.
Ya, pero es que ya no caben tanto.
Ya, no, no. Nah, pues me la juego. Voy a recibir en tercera y en segunda defensive tackle.
Uf.
Sí, yo no sé por qué van a confiar en Fader, va. Eso es lo que creo que van a hacer. Yo quiero un offensive guard o un tackle.
Bueno, todo esto queda grabado y vemos el
día. No estoy apuntando, ¿no, Zed?
Sí, sí, sí. La repucha, si no.
He dicho 27 cosas para no fallar, así que...
Nah. Es que... No teniendo pues, primer ronda de primera, a primer pick, es complicado porque puede ir en tantas direcciones.
Sí, sí. Y sin una necesidad clara.
Eso es.
Yo creo
es como el año pasado.
Y en una posición, y en una posición también bus, muy...
Bus.
Sí, ese estaba claro.
Pero después de eso ya, claro, este año es cualquier
sin
cosa.
Y sin primera ronda, que es muy abierto. Al final un pick 49 es claro. Que tampoco sabes lo que te va a llegar. Es que no tienes ni idea de qué te va a llegar. Entonces puede cambiar mucho tu draft. Es que depende de lo que te llegue. Pero si te llega alguien que ni te imaginabas, coges y dices, vale, aunque no lo necesite mucho, pues a mí.
Incluso era el típico año que yo, bueno, lo dijimos la semana pasada, que si hubiésemos llegado a tener primera ronda, yo creo que incluso el equipo hubiese hecho un trade down.
Seguramente, por si puede tenés ya clara, posiblemente.
Puede ser.
Yo es que no los veo. Lo de hacer trade down no le gusta.
No, yo con el 49 no creo que hagan trade down, sinceramente.
No, pero estáis hablando si hubiéramos tenido primero.
Sí, no, claro.
Aún así, o sea, que hubiese estado bien, sí. Que llega el pick 18 y Colbert sube corriendo al podio a pillar a alguien. Lo tengo clarísimo.
Si hubiésemos tenido primera, el 18 habría haber cogido un safety, porque
sí.
Quiero decir.
Sí. Porque incluso yo creo que sin... Sí, Artie Vance se fue a Chicago.
Joder. Y además por culo se puede haber ido.
Sí, sí, pero vamos.
Joder.
Y es lo que le preguntan antes a Diego, que es que entre en la posición de UBS-18, que yo dudo que sin haber tradeado por Minka no hubiéramos elegido el 18, hubiéramos elegido bastante más arriba. Top 15 o top 10. Entonces, si hubiera sido un safety, vamos, seguro y estilo McKinney, vamos, yo creo que hubiera sido
McKinney.
Que... Sí.
McKinney es el de Alabama, ¿no?
Sí.
Es que hubo un par de años...
McKinney hubiese sido.
Es que hubo un par de años, lo hemos comentado muchas veces, pero que la secundaria del equipo, Artie Burns, son Davis...
A mí Sam Davis sí me gusta, ¿eh? O sea, y me gustaba.
Sí, pero ya veías que se quedaba muy corto al final. Pero
a mí también, mejor Russell de lo que Davis, esperaba. Yo lo hubiera renovado para tenerlo en el de backup de Minka Fitzpatrick o de Edmunds.
Yo lo prefiero prefiero a Davis antes que a Edmunds, ¿eh?
Es que le han dado 5 millones. Le vas a dar 5 millones a un backup
de ya.
Y que igual él tampoco quería, porque quiere decir.
Con lo que le habían traído.
Nah, sí. No creo. No creo.
Pues yo si queréis vamos concluyendo. Le voy a preguntar a Diego, ya a nivel más general, ¿cómo cree que si cree que este draft a lo mejor el tema del COVID, ¿tú crees que puede hacer que sea más loco todavía o crees que va a ser un draft más calmadito?
Yo creo que va a ser más calmado. Porque...
Pero los Giants la van a cagar en el 4, ¿no?
Eso es. he leído un tweet que le habían hecho una entrevista online a Justin Herbert. Digo, ¿qué
madre mía.
Pero... no, yo creo que va a ser más calmado por el tema de que no haya habido entrevistas, no ha habido pruebas individuales y tal. Creo que no se van a... Es decir, siempre tú haces un workout con un jugador en concreto y te enamoras de él. Igual es un jugador que está proyectado muy atrás, pero tú le ves, hablas con él, ves que es un chaval maravilloso, tal, no sé qué, y te hace unas pruebas para ti buenísimas y lo drafteas dos rondas antes. Este año eso no va a pasar. Entonces, te tienes que fiar más de lo que has visto en el scouting y tal. Y no va a pasar que un jugador haga un workout con un equipo muy, muy bueno y por eso ese equipo suba por él. Eso no va a pasar, entonces por eso creo que los equipos no se la van a jugar tanto con jugadores que no estén proyectados tan arriba. Pienso yo, luego, claro, hay general managers que les da igual todo y te cogen a LJ Collier en el 29.
Sí.
¿Sabes? Digo, sí. Yo digo que estás hablando de Edmunds, ¿no?
Sí, básicamente sí. Tengo un trauma.
Bueno, el año pasado, por ejemplo, Clelin Ferrell, por ejemplo, yo no esperaba que fuese el 4, por ejemplo.
De hecho, en el draft ese, en el mock, yo acerté el pick de Edmunds, pero yo lo daba en el 60, que era nuestro pick de segunda, o en el 50 y no sé cuántos.
Demasiado alto también.
Sí, puede ser.
Pues, Diego, no sé si tenéis algo planeado, aparte de lo del mock o algo, si va a estar a lo mejor Montoro o Álvaro en Spanish Bowl o algo la noche del draft.
La primera noche no. Porque ya va mucha gente y éramos muchísimos y tal, entonces la vamos a ver tranquilitos. Y creo que el segundo y tercer día sí que vamos a estar alguno de nosotros en Spanish Bowl. De todas maneras, el viernes sacaremos programa de resumen de la primera ronda.
Sí, reaccionando, sobrereaccionando a las 6 de la mañana.
Hemos pensado en hacerlo nada más que acabe, pero sabemos que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer por la mañana el viernes. Así que nada, lo sacaremos por la mañanita el viernes el programa y de primera ronda, y luego después pues haremos los programas de cada división, de repaso del draft de cada división y tal, a ver qué pasa.
Que un programa a las 7 de la mañana con Montoro sin dormir.
No.
Líder de descarga. No.
Yo voy a contar una historia, y esto te os juro que es verdad. El año pasado, no fue el anterior, volvía de fiesta y me puse a las 7 de la mañana el podcast de esto a ver lo que había pasado. Jurado. Y creo de verdad que no sé si era porque no volvía yo muy esto o qué, pero guau. Me encantó.
Lo mejor. Y encima en el draft que cogimos a Edmund.
A Terrell Edmund, sí, efectivamente.
Guau, madre mía.
Fue la hostia.
Que sepáis que no van a sobrereaccionar porque Diego seguramente estará jugando al LOL.
Seguramente. ¿Eh?
Ya somos dos, tío.
Yo a mí, tengo que decir que a mí me pilló de copas después de una comida el pick de Dobbs hace 3 años y casi me siento mal, ¿eh?
Joder. Oye, pero escúchala, bueno. Igual, se lo iré después de cámara. Voy a hacer dúo con Diego, el rollo. Esperando al pick. Pues nada, chicos, ¿tenéis algo más que decir? O yo creo que la verdad es que hemos tratado mucho la clase y es eso, es jugarse a adivinas al final.
Sí, a ver. Yo claro. Nada, darle las gracias a Diego, que haya estado hoy con nosotros aquí comentando el draft y todos los jugadores que más o menos van a estar en el radar de Steelers. Y de verdad, un placer, Diego, y cuando quieras venirte por aquí a comentar lo que sea, pues estás invitado.
Nada, cuando queráis, ya veis, yo encantado.
Pues sí, además, encima es del Team Dupri, así que, te jodes.
Ya, toca joderte.
Pues nada, chicos, Diego, un placer.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
De verdad, o sea, tu casa cuando quieras, tío, y ya está, ya sabes que te pasas.
El placer.
Alejandro y David, ya, vamos, sois fijos, y como siempre, Zed, pues muchísimas gracias, tío, por estar a mi lado.
Gracias a vosotros.
La semana que viene subiremos reaccionando a lo que ha escogido Pittsburgh en el draft y nada, estad atentos a la web, que tenéis los mocks, en Twitter también, al podcast y todo lo que queráis decirnos, pues Twitter, correo electrónico, @cortinacero, ya sabéis. Y nada, chicos, un saludo.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós, chicos.
The Steelers back in the gold.
Here we go.
It's time to Pittsburgh's heart and soul.
Here we go.
The Steeler Nation has the best fans. We are from Pittsburgh, the 6-time Super Bowl champ.
Here we go.